¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperamos que nos hayan acompañado en el programa anterior para poder entender mejor lo que vamos a considerar a continuación. Juan escribe: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que vengan a esta comunión, para que vengan a esta unidad con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que describe Juan es un asombroso salto cuántico. Que nosotros, hombres limitados, pudiésemos vivir en comunión con el Dios infinito. Nuevamente, lo que fue desde el principio y que retrocede hasta antes del universo. El universo, como hemos considerado en el programa anterior, es sólo 15.000 o 17.000 millones de años de antiguo. Pero aquel que ha existido mucho antes que el universo existiera, aquel que trasciende espacio y tiempo, ha elegido hacerse uno con el hombre, tanto como lo permita la comunión y confraternidad con él. ¡Qué cosa tan bella! El que pueda yo tener comunión con Dios. Y esto adquiere una nueva dimensión cuando usted considera cuán grande y vasto es Dios. Viniendo a un entendimiento real de la naturaleza de Dios, Él llena el universo y con todo tendrá comunión conmigo. Tengo dificultades cuando trato de comprender esto. Hay una canción que cantamos los cristianos que dice así: maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. David dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Oh Dios, tú eres tan vasto. Miro a los cielos, veo las estrellas, miríadas brillando allí, veo los planetas, y me pregunto, oh Dios, ¿quién soy yo para que tú estuvieses consciente de mi existencia o estés al tanto de mí? La asombrosa enseñanza de la Biblia es que Dios le ama y anhela su compañerismo con usted y busca acercarle a la comunión consigo mismo. Al estudiar la Biblia más cuidadosamente, nos damos cuenta que este es el principal propósito de la creación del hombre. Que el hombre existe para el propósito de la confraternidad con Dios. Por eso es que Dios le creó a usted, querido amigo. Por eso me creó Dios a mí, para el propósito de la comunión con Él. Compartiendo en amor, compartiendo en bondad, en la gracia de Dios. Verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tremendas, tremendas palabras. Puedo tener fraternidad con Dios. Realmente asombroso. Y Juan dijo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, cuando él se sentó para escribir esta pequeña epístola, tenía tres cosas en mente. Tres cosas que le llevaron a escribirla. La primera que expresa aquí es: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En el capítulo 2 y versículo 1, Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Luego, en el capítulo 5, el versículo 13, él expresa: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que la tercera razón era para darles la seguridad de su salvación. Pero, estimado oyente, aquí queremos que note, en el capítulo 5 y versículo 13, lo que dice Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Primera de Juan está escrita para los creyentes. Y es importante para usted el conocer esto, porque hay temas doctrinales que serán traídos aquí y necesitamos saber que él está escribiendo a aquellos que creen. A los creyentes, él les está escribiendo estas cosas. Escribiendo para traerles plenitud de gozo. Escribiendo para traerles libertad del pecado y escribiendo para traerles certeza de su salvación. Gozo pleno es algo de lo que habló Jesús. Y él habla de la plenitud de gozo que viene por habitar en él en el Evangelio según San Juan capítulo 15. En el mismo Evangelio, él habla de la plenitud de gozo que viene por la vida de oración. Agrega además la palabra de Dios en este pasaje, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Así que está relacionado con nuestro habitar en él y con nuestra vida de oración. Y ahora Juan relaciona esta plenitud de gozo con el compañerismo con Dios. ¡Qué gozo el darme cuenta que puedo tener compañerismo con el eterno Dios que creó este universo y que Él desea compañerismo conmigo! ¡Oh, eso es justo! Es demasiado. Conozco muchas personas que no quieren estar a mi alrededor, pero Dios desea el compañerismo conmigo. Él anhela este compañerismo. Es maravilloso el hecho que el Señor desee la confraternidad conmigo. Y qué gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Está relacionado con el compañerismo y el compañerismo lo está con una libertad del pecado como Juan nos lleva al próximo pensamiento aquí. Pero él dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El corazón de esto es, Dios es luz. Un poco después, en esta epístola, él nos dirá que Dios es amor. Pero aquí, querido oyente, expresa que Dios es luz. Esto está hablando de la esencia del carácter de Dios. Como luz en contraste con las tinieblas, tal como el conocimiento frente a la ignorancia. La luz es reveladora, revela las cosas que están en lo oscuro. Si es un cuarto extraño, si nunca ha estado en él antes, camina en él y está oscuro. No tiene idea de lo que hay allí, hasta tanto usted encienda la luz y aquellas cosas que están en el cuarto sean reveladas. Del mismo modo, como la luz de Dios se enciende en nuestros corazones, esta revela los oscuros rincones. Dios le dio a Ezequiel la oportunidad de entrar en las mentes de los líderes de su pueblo y que viera la corrupción que había allí. Dios iluminó la oscuridad en la que ellos decían que Dios no podía ver. Pero Dios se la mostró a Ezequiel. La luz de Dios penetra y revela la verdad. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, esta es la primera de muchas declaraciones que Juan nos dirá que la gente hace. Declaraciones que en y para ellos mismos son asombrosas. Estas son cosas que nosotros deberíamos decir y estar capacitados para decirlas. Y es asombroso que las digamos. Pero a menudo la gente dice cosas, pero sus vidas no respaldan lo que ellas dicen. Así que esto es uno de esos contrastes, donde la persona está diciendo algo, pero está haciendo otra cosa. Y Juan nos muestra lo tonto de decir algo mientras se hace otra cosa. Si decimos que tenemos compañerismo con Dios, expresaba Juan, ¿no es algo glorioso el poder decir, estoy viviendo en compañerismo con Dios? Maravilloso. Pero si digo eso, y ando en tinieblas, caminando en desobediencia para con Dios, para con los mandamientos de Dios, aunque diga, bueno, aún tengo un compañerismo maravilloso con Dios, aún oro, aún estoy cerca de Dios. Si aún estoy caminando en tinieblas, caminando contrariamente a los mandamientos de Dios, Juan dijo que mentimos y no practicamos la verdad. Lo que estamos haciendo no es la verdad. No estoy teniendo comunión con Dios. Estoy siendo engañado de Satanás. Y desafortunadamente, hay muchas, muchas personas en esta condición, quienes aún afirman que tienen compañerismo con Dios, aunque están caminando contrariamente a los mandamientos de Dios. Están caminando en tinieblas. Y aún así, están afirmando, bueno, tengo una maravillosa confraternidad con Dios. Está mal. Es una mentira. No está haciendo lo verdadero. Pero, por el contrario, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si caminamos en la luz, como Él está en luz, este es el mensaje. Dios es luz. ¿Entiende, querido oyente? Por tanto, si yo camino en esta luz, como Él está en la luz, entonces tenemos verdadera coinonía, es decir, verdadero compañerismo, coparticipación, unidad, comunión. La sangre de Cristo nos limpia. La palabra limpia está en tiempo presente, y eso es algo que queremos que usted note. Por lo tanto, está continuamente limpiándonos de todo nuestro pecado. ¿Ve usted? Es el pecado el que rompe el compañerismo con Dios. Volviendo al jardín del Edén, fue el pecado el que causó el resentimiento de la relación del hombre con Dios. El profeta Isaías dijo, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Ese es siempre el caso. Caminar en pecado es caminar en tinieblas. Así que si digo que tengo compañerismo con Dios y aún así camino en tinieblas, eso es una mentira. Eso no es la verdad. Pero si voy a caminar en la luz como Él está en luz, entonces tendremos compañerismo los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me está limpiando de aquellas cosas que romperían la fraternidad. Por lo tanto, está esta limpieza a través de Cristo Jesús y a través de su sangre. Aquí está la segunda cosa que la gente dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Usted no engaña a su esposa, o a su esposo, o a sus niños, a sus vecinos. Usted se engaña a sí mismo. Ahora hubo, en los años 30 y los 20, yendo hacia principios del siglo XX, un grupo que creía en la santidad santificada. ¿Qué es esto? Preguntará usted. Esto es la perfección sin pecado. Yo fui santificado el año pasado, y nunca más he vuelto a pecar. Estoy viviendo en perfección sin pecado. Bueno, esto quedó en el pasado. Se solía encontrar gente que clamaba que ellos no estaban en pecado, que estaban viviendo en perfección sin pecado. ¿Y cuál era el argumento de ellos? El argumento era este. ¿Cree usted que pueda vivir por un minuto sin pecado? ¿Sin un pensamiento pecaminoso? Sí, yo pienso que podía vivir un minuto sin pecado. En fin, si usted puede vivir por un minuto sin pecado, usted estaría capacitado para vivir por 2 minutos sin pecado. después estaría capacitado para vivir 10 minutos sin pecado. Bueno, es un poco difícil, pero podría ser. Y si puede vivir 10 minutos, podría vivir una hora. Y si puede vivir una hora, lo puede hacer durante todo un día. Entonces, si vive todo un día, puede vivir todo el año. Y así la posibilidad de la perfección sin pecado. La palabra pecado aquí está en singular. Y probablemente tiene una referencia a la raíz del pecado. Para aquellos que dicen que no tienen naturaleza pecaminosa, David tiene algo para decirle. Encontramos esta palabra en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre, formado en iniquidad. Él hablaba de la naturaleza pecaminosa. Desafortunadamente hemos nacido con naturaleza pecaminosa. Esto es una naturaleza que es llevada hacia el pecado, una naturaleza que se tiene a sí mismo en el centro y la realización personal como la principal pasión, y se manifiesta desde la cuna. Decimos, mira ese hermoso, puro e inocente niñito. Mire, usted es afortunado de que es tan pequeño. De otra manera, tiraría la cuna cuando se pone enojado. El modo en que él llora y grita, llamando toda la atención, queriendo que se le cuide. Y esto se pone peor cuando crecemos. La naturaleza pecaminosa queriendo tener el control. Es la naturaleza pecaminosa. Pablo, escribiéndole a los Efesios, les decía, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, la naturaleza pecaminosa. Vamos a leer otro pasaje en esta primera carta de Juan. Si quiere acompañarme, querido oyente, expresa de esta manera. Si dice que no tiene pecado, esto es la negación de la naturaleza pecaminosa, se engaña a sí mismo. La verdad no está en nosotros. Pero luego, por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si digo que tengo compañerismo y camino en las tinieblas, miento. No hago la verdad. Pero si camino en la luz, entonces tengo compañerismo. Si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo, la verdad no está en mí. Pero si confieso mi pecado, entonces Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y para limpiarme de toda maldad. Y luego, si decimos que no hemos pecado, esto lo expresa el apóstol Juan en este pasaje que venimos considerando. Nuevamente recuerdo, y esto es por lo que señalábamos anteriormente, Juan está escribiendo a los creyentes. Es muy importante esto, que usted lo entienda. Es a aquellos quienes creen en el nombre del Hijo de Dios. Él nos está escribiendo a nosotros, a los creyentes. Y está diciendo, si dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gloriosa verdad en el versículo anterior expresa así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y por tanto, puede ofrecer un sacrificio completo, completo perdón, absoluta limpieza de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué gloriosa, maravillosa vida Dios ha hecho posible para nosotros! Una vida de compañerismo con Él a través del Eterno Hijo, que es también el Eterno Dios, que fue manifestado en este mundo y que dio su vida por el pecado de la humanidad para redimir al mundo para Dios. Hermosas verdades. Que Dios la guarde en nuestros corazones.